Hola, ¿qué tal? Y hasta aquí el podcast número 13 de snooker147blog.com. Hoy vamos a hablar del Champion of Champions que ganó Ronnie O'Sullivan. Mencionaremos el Eurotour que se está disputando en Alemania. El plato fuerte que será el Euro Championship a partir del próximo martes. Y luego un par de temas menores si no nos alargamos mucho. Hoy tenemos con nosotros a Dani Martínez desde Londres.
Hola, buenas.
A Dan Lorba desde Madrid.
Muy buenas.
Y también en la capital del reino a Javi O'Sullivan.
Buenas noches.
Empezamos. Bueno, pues arrancamos con el Champion of Champions. Ese torneo que se disputó a principios de noviembre en Inglaterra. Ya sabéis que es un torneo que engloba a los campeones de los torneos que se han jugado con anterioridad, de ahí el nombre de Champion of Champions. Y bueno, un torneo que tiene mucho dinero en juego, 270.000 libras y 100.000 para el ganador. Bueno, con un formato teórico de grupos, pero que en realidad es como si fueran octavos de final, cuartos de final, semis y final. Destacaron principalmente Ronnie O'Sullivan, que acabó ganando. Se cargó en primera ronda a Bingham, después a Marco Fu 6-0, en semifinales a Ding Junhui y en la final a Jack Trump. Trump, que fue otro de los grandes jugadores de ese torneo, se le vio muy bien, sobre todo contra Selby, que le barrió 6-1, y después en semifinales con Robertson, que bueno, siempre es un hueso duro de roer. Además de esos dos jugadores, destacó la vuelta a la mesa de Ale Carter en torneos así un poco grandes. Ya había jugado en Tailandia la General Cup, y bueno, es una buena noticia que después de otro revés de salud esté en el circuito. No sé si además de estos tres jugadores querríais destacar alguno más.
No, la verdad es que yo vi poco del torneo, la verdad, tengo que admitir que vi bastante poco. No me gustó Trump contra Selby, como has dicho, que a mí no me gustó, me parece que Selby estuvo mal y Trump hizo lo justito para ganar. Creo que el mayor problema fue ese. Selby estuvo muy mal. Y luego Ronnie, pues bueno, a contentísimo, a gusto y así como le gusta todo.
En la semifinal de Trump y Robertson, la verdad que sí estuvo. Trump estuvo bastante bien. No espectacular, pero sí jugó bien. Porque se suponía un partido más duro y al final ganó bien.
Sí, parece que después de un tiempo en el que, bueno, parecía que iba a llegar muy lejos, cuando empezó a ganar torneos, cuando en China ya dio el primer paso, jugó la final del Campeonato del Mundo, parecía que iba a ser el, pues esto, dentro de este grupo de grandes jugadores, donde pueden estar Robertson o Selby o Ronnie, que van ganando torneos, bueno, no siempre, pero sí con cierta regularidad, ¿no? O como Dean la temporada pasada. Y en cambio parece que le está costando un poco. Y ahora a mí la impresión que me da es que llega muy bien a esta fase de la temporada con el UK y el Masters, que son torneos importantes. Y bueno, no es ese juego tan loco que tenía hace 2 o 3 años. Cada vez está más comedido, salvo cuando ya tiene el frame decidido y ha mejorado mucho en el juego táctico. O sea, que para mí es uno de los favoritos para el UK. En la final con Ronnie iba perdiendo 8-3, si no recuerdo mal. Y bueno, le metió en apuros ahí. No sé si le metió 4 frames seguidos.
Que sí, parece, 8-7.
Sí, 4 frames seguidos y bueno. Es capaz de ganar a cualquiera porque no le tiene miedo a nadie. Yo creo que es uno de los, ya digo, uno de los grandes favoritos para los próximos meses.
Sí, para mí también. Para mí Trump,
yo lo estoy viendo más. Y a mí sí que me gustó contra Servi, tampoco es que Servi estuvo mal, la verdad que sí, pero la verdad que estuvo bastante bien. O sea, aunque Servi hubiera estado bien, yo creo que Trump hubiera ganado el partido ese. No sé. Y en las semis contra Robertson, que siempre da mucha guerra, jode bien o mal, lo vi muy centrado. Para mí es uno de los favoritos al UK.
Y eso que no, yo le veo como un pelín. Llega bien ahora, descansado y eso, para UK Master, pero no se le está viendo como si estuviera tan fino en ritmo. A lo mejor en el UK ya lo coge y ya va para arriba a partir de ahí, pero no está tan jugando tan espectacular como...
Tiene tiempo para coger el ritmo en el UK.
Sí, en... bueno,
empezando
sí.
Contra May Matty, por ejemplo.
Sí, si queréis pasamos ya al UK, que es, decimos, el plato fuerte de esta época siempre. ¿Os acordáis? Antiguamente se tenía el UK Championship como el inicio de la temporada televisada, ¿no? Por BBC, porque desde que acababa el campeonato del mundo ahí a principios de mayo hasta esta época de noviembre, principios de diciembre, no se veía snooker por televisión, sino fuera por otros canales, ¿no? Y en Inglaterra era la BBC la que llevaba el peso de las retransmisiones. Entonces, primer grande por historia, ahí en el blog rescataremos una entrada, un artículo que teníamos con la historia del torneo, que es bastante interesante. Pero sí que es verdad que hoy en día el UK ha perdido un poco. Primero por la reducción de números de frames, que ya no se juega tan largo como antes, sino que ahora se juega a lo mejor de 11 frames desde primera ronda hasta semifinales, con una final al mejor de 19, y también porque en términos económicos ya está al mismo nivel que el International Championship que se jugó en China. Entonces ahí sí que hay mucha gente, sobre todo de Reino Unido, que piensa que este torneo se ha devaluado por esos dos aspectos, ¿no? Que ya no es... Se sigue siendo un grande por prestigio, pero que a la hora de la verdad, con esta reducción y que empiecen los 128 jugadores en primera ronda, muchos partidos, muchas mesas a la vez, bueno, parece que pierde esa esencia, ¿no? El escenario con dos mesas... sin cortina. No sé si vosotros lo recibís con tanta ilusión como podía ser antiguamente, ¿no? Era realmente una fecha que teníamos todos en el calendario snookero.
Hombre, yo por ejemplo, yo sí, porque es de los que sigo pensando que es de los más grandes, y aunque haya muchos torneos antes, y yo creo que los jugadores también lo siguen pensando, porque aunque haya muchos torneos ahora, que si se acaba International y demás, yo creo que cuando empiezan a ponerse serio y saben que empieza la temporada casi, es aquí, porque es el de los torneos que más prestigio tiene. Y lo de las partidas cortas, pues es una pena, porque yo soy...
Empezar empieza en el International, yo creo, para la mayoría, por el dinero. Pero sí, es que este es uno de los de la triple corona, yo creo. Al final sigue siendo el mismo prestigio, pero sí que ha cambiado el torneo así. Y eso que hoy, por ejemplo, hoy Barrison, yo creo que hizo un movimiento así inteligente, porque anunció Coral como la sponsor. Y Coral es una casa de apuestas de aquí, muy conocida. Y fue la patrocinadora del UK en aquella época, digamos, sí, los 70, 80... Y estuvo, no sé si 15 años patrocinándolo. Y yo creo que eso sí que a mucha gente le dará la cosa de decir, ah, pues mira, Coral, me acuerdo yo cuando era, tal. Ha cambiado muchísimo, pero al final sigue siendo grande. A mí lo que no me ha hecho nada de gracia es lo de bajar las semifinales a 6 también. O sea, el mejor de 11.
Bueno, lo que se jugaba antes era desde primera ronda al mejor de 17 hasta semifinales, y luego la final a 19, ya si nos remontamos un poco a los 80, ahí jugaban a 31 o así, ¿no? Pero sí que en los últimos años se jugaba así a 17 y final a 19. En cambio ahora, con esta idea de Barry Hearn, de que cada vez que tú vayas a ver un partido lo veas acabado, que no haya
que no haya dos sesiones, sino que se juegue en una sesión, se ha bajado al mejor de 11 desde primera ronda hasta semifinales. Entonces sí que es verdad que es lo que dices tú, vas a una semifinal del UK Championship y te pierdes, puede estar muy corto.
Te pierdes igual una remontada épica, cosas así.
Eso es.
La sesión y tal. Pero en parte entiendo, lo leí por ahí, no sé si tendría algo que ver o no, que es para que no haya tanta diferencia de descanso. Que jueguen una semifinal el viernes y el sábado.
Sí, eso creo que fue Murphy, el que lo hace por en Twitter, le preguntaron, oye, ¿qué te parece que, como pasa en el campeonato del mundo, ¿no? Que uno juegue la semifinal el viernes, otro el sábado y empezar la final los dos el domingo? Que realmente el que juega el viernes tiene mucha ventaja físicamente. Eso no significa que vaya a ganar, pero sí que es un poco una desventaja que tienen los que juegan. Puede ser la noche anterior, ¿no? Puedes acabar a la 1 de la mañana y a las 2 del día siguiente estar jugando. Pero bueno, no sé, yo creo que también es todo un poco el tema del dinero, patrocinadores, televisión, que es lo que se ha querido cambiar para modernizar un poco, que la gente, eso de estar 8 horas viendo por televisión, tanto espectadores como canales, igual no lo aceptan tanto como años atrás, y a lo mejor pues hay que conceder eso, que las semifinales sean a 11, pues para poder seguir viendo snooker a todas horas, ¿no? Me imagino que la BBC se volcará, como siempre, como hacer unos tres grandes, y bueno, la programación será bastante, bastante currada.
A ver, lo hemos dicho muchas veces, pero que los torneos menores o de menos importancia lo pongan menos frames, lo puedo entender, pero que toquen los grandes a menos frames, bajo mi punto de vista, es un error.
Sí.
Y que nos llamen puretas.
Sí, estos torneos grandes están un poco para eso que decía Dani, ¿no? Un poco la épica, las remontadas.
Y que ha sido así toda la vida.
Sí, los clásicos, ¿no? Un poco sí que recordamos igual más de los 80, sí, que eran personajes más reconocibles, y hoy en día siempre se dice que están perdidos un poco esos personajes, pues bueno, a lo mejor en cambiando eso, volviendo un poco a una longitud más larga, se conseguiría. En el Masters pasa un poco lo mismo. Son los 16 mejores, sí, pero se juega ya de octavos a semifinales al mejor de 11 y final a 19. Tampoco hay que volver a aquellos años donde se jugaba el campeonato del mundo a ganar 80 frames, pero bueno, no sé. Yo sí que creo que no somos los únicos que pensamos que se está perdiendo un poco de ese encanto que tiene el snooker, o esa identidad que ofrecen las partidas más largas.
Dicen como, por ejemplo, si ahora el campeonato del mundo lo reducen. Una de las dificultades del campeonato del mundo es que son partidas largas y son ganas mucho frames.
Pero lo que fastidia es que ahora tenemos que esperar para ver una partida, dos sesiones, a ver una final o el campeonato del mundo.
Claro. Bueno, de hecho, en el campeonato del mundo, en cuartos de final, sí que hay, ¿no?
¿Por qué?
No, perdón. En semifinales son 3 sesiones.
Sí, y cuartos 2, creo.
Cuartos 2 y la final es a 4.
A 4, sí.
Y claro, no sé, yo creo que sí que habría que buscar, igual en torneos concretos como el Masters, o este mismo UK empieza el martes. O sea, ni siquiera dura una semana, dura de martes a domingo.
Y no. Es que dura casi lo mismo que antiguamente, ¿no?
Que dura 2 semanas, hombre.
Sí, dura casi 2 semanas.
Ay, sí, perdón. Estaba mirando.
Pero si antes duraba lo mismo, ¿no? El UK antes duraba casi 2 semanas, como ahora.
Pero es que ahora metes haciendo.
Desde el 128, o sea, los últimos 128, claro, tienes un montón de partidas. Por mucho que haya 6 mesas, ¿no? 6 o 8 mesas hay.
Sí, creo que sí. Lo que das con este formato es que a un jugador del top 64 que tenga 2 días buenos, pues la regaste en la temporada. Pero al final, o sea, pueden llegar de la ronda 4 tal, pero al final en cuartos vas a tener pues a tres míticos y igual a alguno del top 3 de 2. Y se acabó.
Bueno, es lo que hay, o sea, tampoco podemos tener todo.
Lo difícil es que ya no creo que haya paso atrás. O sea, con mantenernos así, esperemos. O a no ser que los jugadores se quejen y demás, pero no creo que los jugadores se quejan.
Ni por mucho que se quejen.
Van a pedir más frames, no creo.
Ni aunque se quejen.
También.
Si el patrocinador dice que prefiere este formato, prefiere este formato. Y el que paga...
Sí, el Barry Hearn el otro día, hace una semana o dos, contestaba a Joe Perry... Bueno, él tenía alguna queja o alguna sugerencia o algo, y Mark Allen contestaba que Barry Hearn iba a escuchar, pero luego iba a hacer lo que quisiera. Y ya sabemos que es un poco así, ¿no? Es bueno, él toma sus decisiones, cree que son las mejores, así ha conseguido resucitar los dardos, ¿no? Y bueno, y el Snuller también ha subido mucho en premios. Si es verdad que hay más gastos y tal, pero bueno, también es un negocio, a fin de cuentas es un negocio como prácticamente cualquier deporte ya. Y si no gusta, pues volvemos a la época de los 6 torneos al año donde ya, realmente se estaba muriendo el deporte.
Sí, al final no te puedes quejar de todo ello. Mírame un poco el cuadro, ¿o qué?
Sí, del cuadro. ¿Tú, Dani, que los has estado echando un
ojo? Yo veo que tanto Ronnie como Selby, Ronnie, Selby, Robertson, están en cuartos casi seguro. Sí, Reis por Bingham también tiene el cuarto muy asequible. Lo normal, unos cuartos de final Robertson Bingham, Ronnie Hawkins o Seagodón o Carter, si Carter es un poco incógnita.
Uy, con Chao te la ha jugado,
Sí, yo tengo mucha fe en mi colaboración. Y Bingham y Astran, sobre todo Frank Ding, siempre está un poco también en la expectativa, pero es que Dinho Will juega contra John Sutton, Jimmy White, Martin, Joe Perry, bueno, Joe Perry podría dar problema, y por abajo pues eso, Selby, a no ser que Maguire o Williams sea una sorpresa, y luego el rival este de Selby en cuartos ya puede ser salir cualquier cosa, me parece el cuarto más abierto.
Un Maguire Selby ahí en... puede estar interesante.
Estaría chulo, sí.
Puede estar...
Sí, lo que pasa es que...
Llamadme un poco fantasma o lo que sea, pero sigo esperando a Jack Lissow.
Sí, se le espera hace tiempo, ya.
Confiamos.
No sé.
No empezaba.
Pues me gustaría ver en cuartos, pues eso, a Lissowski o a Bounou o... jugadores así,
Cayupen. Sí, sangre fresco.
Sí, lo que pasa es que...
Pero no me cuesta ver una sorpresa en el UK.
Y encima que siempre decimos más o menos los mismos jugadores. Ronnie, Trump, Robertson.
Lo que pasa es que vamos, yo creo que las dos o tres primeras rondas sí que puede haber alguna sorpresa, sí.
Sí, habrá.
Pero que esa sorpresa no tenga continuidad, ¿no? Porque a lo mejor, no sé quién decir, ¿eh? Joe O'Connor gana a Robertson, pongamos, un supuesto, pero es muy difícil que luego llegue a cuartos de final, porque
se no, va a porque condenar. Luego puede llegar Edson y hasta luego.
Claro, entonces, esto de las sorpresas, por el formato de entrar todos en la primera ronda está bien, porque bueno, ves caras nuevas, sobre todo la gente que igual no vea tanto snooker,
pero como salga mal te puedes cargar el torneo.
Sí, eso es la razón por la que ha habido un cambio en la formación de los cuadros, no sé cómo decirlo, que
Sí, yo creo que estos cuadros están un poco tocados. O sea, aparte de que está el primero contra el 128, el segundo, tal, yo creo que están un poco tocados para que ciertos jugadores, no sé.
No, yo me refiero a que en el futuro, para el International Championship y no sé qué otro torneo era, por decreto va a tener que jugar el no sé si era el campeón del mundo o el número uno del ranking.
Eran los dos, sí.
Los dos. Y además, no sé si dos o cuatro jugadores del país en el que se juega, en este caso China. Es decir, que se va a jugar igual, se puede jugar desde primera ronda, pero ya sabéis que la primera ronda se suele jugar en Inglaterra, el qualifier, digamos. Pero, como ya este año Ding Junhui y Marcelli no han estado en China, los directores del torneo, los patrocinadores o quien mande vaya, ha dicho, no, aquí me traéis a los buenos o yo no pongo la pasta. Y un poor ride, pues han tenido que hacer ese cambio y decir, bueno, pues el que le toque jugar contra estos jugadores concretos, lo tendréis que jugar en China, para que lo vea el público de allí. Eso sí, si pierden en primera ronda les dan 2.000 libras en concepto de gastos. Pero, bueno, ya se está tocando un poco la competición. Para el UK, a mí se me hace, no voy a decir pesado, porque me gusta mucho ver a jugadores diferentes, que no solemos ver tanto, y que puede haber alguna sorpresa.
Claro, ¿qué más da si luego en la tele en primera ronda te van a poner a Serbia, Robertson?
Sí, claro, es que
no te van a poner un Kyren Wilson, ¿no te lo van a poner?
Sí, hombre, siempre tenemos a los que tenemos el Eurosport Player, esa, la mesa 2, que suele haber...
Sí, pues, sí, pero va a ser la misma, seguramente vas a tener...
Pues, bueno, si te coincide que ese turno no hay uno de los grandes, pues igual te
meten... Pues, si el chaval que tenga la suerte de jugar contra un grande, pues sí, la televisión, lo de siempre.
Yo con Oreste...
Sí, pero como tengas una mesa 2 con Marcus Campbell, Scott Donaldson... Pues
son. Bueno, también
y de sorpresas, que no dijimos nada, pero va a estar nuestro colega, Igor Cedeireiro.
Ah, brasileño.
Sí, que me hace gracia ver jugar contra Fergal O'Brien. Tenemos el corazón ahí un poco dividido, ¿no?
Sí.
Pero me hace gracia que lo hagan, que lo pongan tan favorito Fergal para ganar. Vale que lleva una buena temporada y tal, pero. Igor sabe jugar a esto.
No sé,
tanto
tiempo fuera
del
circuito,
claro,
no se sabe qué está haciendo, pero yo creo que puede dar.
Está jugando bastante ahí en Brasil, ganó un torneo hace poco que le vi por ahí por Facebook.
Sí, pero ¿verdad? A nivel tampoco.
Sí, claro, es decir. No, yo digo, pero que no ha dejado de entrenar y esto que va allí a ver qué
si
hace.
Si viene es porque lo ha preparado.
Sí. Bueno. No es que crea, pero sí que me gustaría ver a uno de estos chinos jovencitos, ya sea Lu Hotian o Zhou Welong, que lo están haciendo bien en los torneos que se han jugado en China y están cogiendo experiencia y tal. Por ejemplo, Zhou Welong empieza con Jimmy Robertson, que bueno, tampoco...
Jimmy Robertson quedó finalista esta semana en el programa.
Pero quiero decir que no es el rival.
Sí.
Y luego seguramente tendría Mark Williams, que sí que está un poco, bueno, mejorando, pero nunca se sabe, ¿no? Y el otro que es Lu Hotian.
Lo tiene más complicado.
Son... Perdón.
Con Cao Yupeng.
Bueno.
Ese partido será interesante.
Es lo que iba a decir. Si ese sí podían ponerle en la tele.
Sí, ese estaría bien.
No, ya. Es verdad. No hay tele en la primera ronda.
No hay streaming tampoco.
Streaming no lo sé. Pero tele de BBC Eurosport no.
No, BBC viernes, creo, hasta tarde, sí.
Sí. ¿Los de primera ronda son todos el martes o martes, miércoles y...?
No,
serán bastante de tiempo, porque, joder.
Sí, eran 3 días o así. Bueno, y yo aparte de esos chinos, que es un poco más, no sé, no es tanto creencia, sino por gusto personal, no sé si va a haber mucha sorpresa en lo que son semifinales o en cuartos, o vale, entre alguno, como el Zowski, que a mí también me gustaría. Yo creo que como se está viendo en todos los torneos, al final, ya sea un Eurotour o un Shanghai Masters o un cualquiera, al final llegan los buenos.
Al final, Robertson, Allen, Selby, Ronnie.
Entonces yo creo que va a estar un poco ahí. Y al final en estos partidos, al mejor de 11, que yo creo que se juega igual 4, ¿no? La primera mini sesión. 4 o 5.
4 o 5, sí.
O sea, 5 y 6.
Todo
defendido, son 4,
¿no?
O sea,
5. Son 4.
¿Un 4?
No lo sé. Bueno, es igual. 4 o 5. El que se ponga 3-1 o 3-0 tiene mucho ganado. Entonces, también eso depende mucho del día, de
cómo llegues.
De si te toca la sesión de mañana, cómo empiezas, ¿no? Para mí. No sé, yo creo que va a depender un poco más del momento de un poco de inspiración, ¿no? Porque todos los buenos, todos estos Robertson, Trump, Selby es el que ha estado un poco más así, pero igual por el rollo del embarazo de su mujer y tal, pero puede llegar aquí y hacerlo bien. Antes de...
Es capaz, o sea, muy capaz.
Sí, no sé.
Para mí le da tiempo a meterse en...
Para mí hay muchos ahí, sí.
Yo quiero ver también cómo llega Murphy, a ver qué tal. Aparte de Allen y Murphy, tengo ganas de a ver cómo llegan.
Sí, Murphy también. Murphy es un poco lo que decía Dani con Lisowski, ¿no? Que parece que sí, que va a llegar la hora otra vez de que haga algo. Cuando está cerquita, vuelve a cagar.
Lisowski todavía esta temporada no ha aparecido. Murphy ya ganó.
Y sí. Ojo que Murphy el primer partido jugó contra Batana. De lo que nos gusta ahí a nosotros.
Clásico. Sí. Pues no sé, yo ya digo, eso lo veo bastante abierto. Para mí es un torneo que está bastante abierto. Y más que nada, a ver, para la gente que igual no se escucha por el tema de apuestas, ya escribirá Dani una previa igual un poco más centrada en eso. Para los que no metemos dinero y nos gusta más... Bueno, centrarnos en el juego, yo creo que es un torneo para disfrutar y sobre todo...
Sobre todo yo,
en la
primera ronda estaría bastante quieto.
Sí, tranquilito, sí. Es un poco como los PTCs, ¿no? Por lo que no sabes cómo puede salir al principio y es mejor...
Estar siempre en contra del favorito, ya sea handicap o lo que sea. Mm. Bueno, no dijimos nada de Ryan Day, que te gusta mucho y que no
ves
bastante
cómodo
últimamente.
Sí, yo a Ryan Day le daba bastante bien para el último torneo.
El problema es que tiene a Trump en la tercera ronda.
Tiene a Trump, sí.
O Allen en la cuarta. Pero bueno, cuota
100,
Ryan Day.
¿A
ganador?
Sí.
Dani, ¿a cómo está Kyren Wilson a ganador?
No sé.
¿Tienes por ahí...?
Eso es tirar el dinero.
No.
Que diga.
No. No tanto,
¿A ganador? Es una locura eso. Como se dé, me cae la boca, pero...
Como a Ryan Day.
Está a 100.
Ahí está la cosa.
Pero bueno, hay una casa que lo da 200.
Sí, bueno, como todo, sí.
Cuadra algo más.
No es tan locura como poner a Ryan Day y decir, es la misma locura.
Hombre, yo no soy fan de Kyren, pero creo que Ryan Day tiene mucho más.
Sí, pero Ryan Day tampoco va a ganar el torneo.
O sí.
Ahí está la cosa.
A ver, yo creo que tampoco, pero bueno.
En este formato, los típicos jugadores que te la pueden liar son los Fergal, King, esta gente que puede llegar a cuartos y una vez ahí ya...
Un apunte, ¿perderá a Luca Bresel en primera ronda?
Partido guapo,
Sí.
Saint Khan. No poncha en campo.
Con todo un tie. Está mañado, esa partida está mañada.
No es malo este tailandés, ¿eh? Es de los jovencitos que vienen de allí.
Pues como le gane, le va a hacer un traje. A Bresser, tú, madre mía. Qué desperdicio.
No creo que Bresser pierda ese partido, la verdad. No me parece a mí.
A ver cómo llega.
Y bueno, decir eso, que voy a estar por allí el cuartos y semis. Si alguien quiere algo en concreto. No sé.
Ha recibido pase de prensa de Wall Snooker, ¿no?
Después de
pedirme un poco, tenemos buena. Sí, intentaremos un poco como el campeonato del mundo pasado, que estuviste allí, un poco viendo el crucible por dentro y haciendo vídeos y alguna entrevista. Y bueno, creemos también, como siempre decimos, que si podemos aportar algo diferente a lo que se ve normalmente, no sé, es un poco la diferencia entre la BBC y Eurosport, ¿no? Sí que Eurosport ahora ha empezado con lo del show de Ronnie O'Sullivan a hacer un poco más que partidos, pero la gran diferencia con la BBC es que ellos hacen muchos programas, te enseñan muchas cosas, entrevistas con jugadores, cosas por dentro, ¿no? Aquí lo que recibimos en Eurosport España son las partidas y ya está.
Y algún contra la entrevista de esas de encima de la mesa y poco más.
Sí, al acabar o así. Y bueno, pues nosotros intentaremos aportar una visión diferente desde dentro, porque tampoco suele haber periodistas, bueno, no sé si no suele haber o no ha habido nunca, ¿no? Periodistas españoles cubriendo un torneo de estos, quitando aquella vez que fueron los de marca Eurosport.
Bueno, eso mejor que no lo recuerdes.
Aquella exclusión que hicieron. Al Masters fue, sí, correcto. Bueno, ahí en el blog iremos poniendo, además de vídeos y resultados, como suele ser habitual, pues igual también lo que nos puedas enviar tú, ya sea en esa misma semana, aunque lo más seguro es que sea a la vuelta, ¿no?
Sí, seguramente. A ver, intentaré eso, a ver si puedo alguna entrevista con alguien. Lo que pasa es que es eso, pero luego, como es todo según depende, no, claro, no sé ni quién habrá allí ni nada, pues las preguntas y eso son un poco o muy generales o lo que me venga así un poco la noche.
Claro, bueno. Inspiración. Vale.
A Bresser, pues una entrevista a Lucas.
Sí, también estaría bien. ¿Qué más cosas? Bueno, es decir, que este torneo empieza el 25 de noviembre, el martes que viene.
Que va a estar guapo, hombre. A ver,
va a estar bien, sí. Y, bueno, yo diría un ganador, a ver si cada uno que diga un ganador y se lo acertamos. ¿Dan?
Ding.
Dani.
A ver, yo siempre lo miro un poco por el lado de las apuestas. Y Ronnie, pues a 4-3 y pico, pues yo no metería dinero ahí, aunque todos sabemos que es capaz de sobra de ganar. Yo diría Trump a 4-10.
Javi.
Yo me tengo que tirar un poco por el corazón, digo Ronnie.
Pues yo voy a tirar por el corazón también y voy a decir Sean Murphy.
¡Grande!
A ver si... Yo creo que se lo merece y estaría muy bien. No solo que gane ahora, sino que gane el Masters.
Yo creo que la gente tiene ganas de volver a ver a ganar.
Que complete ahí la triple corona y también callará unas cuantas bocas.
San Murcia, cuota 23.
Muy bien, 23. Buen número. Vale, y por cerrar un poco... comentar un poco más. Ahora este fin de semana, bueno, ya ha comenzado el Eurotour 4, que se juega en Alemania. Han empezado las rondas amateur ayer y hoy, y ahora viernes, sábado y domingo entran los profesionales ya con las cámaras de Eurosport. Alemania, que siempre es un buen sitio para el snooker, un público que entiende, hay buena entrada, llevan ya muchos años organizando tanto exhibiciones como torneos así, estos de no ranking, fuera de ranking, y, y siempre interesante. Y también
hubo participación, ¿no? De Lassie.
Sí, ha habido dos jugadores no españoles, pero sí de los que suelen jugar en España y aquí en Cataluña también, que son Dan Leysen, el belga, y Francisco Domínguez, portugués. Los dos han caído en la segunda ronda amateur. Bueno, una pena. Van a participar también en el quinto Eurotour, que se va a disputar en Lisboa, se ha sabido hace poco. Un torneo que se iba a jugar en Ucrania, pero que por la situación del país y tal se suspendió. Y bueno, se abrió un poco un concurso, digamos, o World Snooker envió invitaciones a las federaciones nacionales para que enviaran su propuesta. En el artículo del periódico portugués A Bola, no sé si lo leísteis, ponía que Lisboa y Portugal habían ganado a Madrid de España.
Sí.
Entonces, a mí no me consta que España haya recibido ninguna invitación. Yo lo he leído por ahí. Ya sabéis que a la federación, sea cual sea, siempre se le critica, ya sea española, catalana o incluso a la portuguesa, que organizaba un campeonato de nacional y tal. Pero parece ser que ha sido una de las grandes artífices de que este torneo vaya a Lisboa. Tanto los patrocinadores y el recinto, que es como un pabellón así, típico pabellón que hay en todas las ciudades de esos para baloncesto, balonmano, voleibol, es donde se jugará. Pero la federación también es un poco el puente, ¿no? Yo le he preguntado, ya que conozco así mucho a la gente que está por aquí, y vaya, nos habríamos enterado si hubieran recibido, bueno, no tanto si hubieran recibido una invitación, pero si la Federación Española hubiera enviado una propuesta como para decir, oye, que España ha perdido en su propuesta ante Portugal. Eso ya lo sabríamos, y no me consta. Entonces, siempre se ha dicho mucho, ¿cuándo organizará España un PTC? Bueno, que la gente no se tira de los pelos, hemos perdido una oportunidad. Yo creo que queda mucho para eso. Tema de patrocinadores, de periódicos, de prensa, de pues está todo muy muy verde. Grabamos un podcast, bueno, no sé, creo que lo dijimos, pero que por problemas técnicos no quedó bien grabado y al final, bueno, decidimos no publicarlo, donde hablábamos, sobre todo yo, me extendía bastante en el tema del snooker en España y bueno, las relaciones entre clubes, jugadores, asociaciones, federaciones y tal. Y básicamente el resumen sería que queda mucho por hacer, queda mucho. La gente tiene que tener un poco más de cabeza, saber dónde estamos, no pensar que estamos ya para organizar un torneo profesional. Si la gente quiere ganar dinero con el snooker en España, pues que piense cuánto se puede sacar. Si quieren ganar dinero, que paguen 100 euros en vez de 15 euros. Todas estas cosas que ya, en teoría, deberían saberse y estar y tenerlas asumidas, cuesta, ¿no? Y bueno, yo creo que haría el trabajo que se tiene que hacer. Es el que se ha hecho en otros países, ir poco a poco. Ya se ve cómo está Alemania hoy en día. Y hace 20 años, pues, igual invitaban a Steve Davis a una exhibición, ya que yo ya era la bomba. O Polonia, que monta proyectos con gente joven. Bueno, todo ese trabajo que ahora nos está haciendo, ¿no? Y para que ese trabajo se haga, tiene que haber personas que inviertan sobre todo su tiempo, y esas personas tienen que recibir un poco de apoyo, ¿no? De los jugadores y de los clubes. Que los clubes no piensen tanto en el dinero a corto plazo, y los jugadores pues que entiendan que el nivel es el que es, y para que suba tienen que llegar gente nueva, porque es difícil que suba mucho la gente que lleva años jugando. Entonces, todo eso, si lo comparamos con Portugal, que Portugal tampoco es que sea
tampoco es que esté mucho mejor que España. Es decir, el nivel allí es parecido. Se conocen muchos jugadores de LASE y otros que juegan a pool también. Me imagino que podremos ver a algunos de ellos allí en el Eurotour este. Pero la gran diferencia ha sido que bueno, la gente allí se ha volcado. Ya sea Federación, con los contactos que tenía este periódico de A Bola, que decimos, o el recinto que va a coger el torneo.
Sí, que la bola este, perdón, es como si fuera el Marca allí, ¿no?
Sí, claro. Entonces, aquí, bueno, por ejemplo, Marca tiene este programa de Planeta Eurosport, y Eurosport es la que retransmite, o sea, que posibilidad hay. Ahora, ¿cómo lo planteas? Sí. ¿Cómo lo planteas en un país en el que la tradición, digamos, de competición ha sido más de carambola y de pool? Hace años era el billar en España, me imagino que si cualquiera le pregunta a su abuelo, le diría, ¿cómo que tiene agujeros la mesa de billar? No se concebía así. Y luego para lo que es el, digamos, el pueblo, el billar es el pool, el americano, el de las lisas y rayadas, ¿no? El snooker es verdad que cada vez lo ve más gente, porque hay muchas horas en Eurosport y le suena, pero luego tampoco pasa mucho de ahí, ¿no? ¿No? Gente que se quiera interesar o que vaya a jugar. Yo no sé cuántos practicantes de snooker hay, porque es difícil cuantificar, ¿no? Pero si en LASE hay 190, de los cuales 50 son portugueses, pongamos 140, más gente que participe en otras competiciones, hay pocas. 160, 170, más gente que juegue por placer, pongamos otros 200.
Que son muchos. No sé si que son.
Sí, sí, tirando por lo alto, yo no sé si llegamos a 500 jugadores que practiquen regularmente el snooker en todo el país. Cuando, por dar un dato, en la Federación Catalana juegan a carambola, pues eso, unos 500, 600 jugadores. Entonces, hay que tener un poco de perspectiva de no sé, o llega uno de nosotros y pone, no sé, 50.000, 100.000, 200.000 euros, porque estos torneos no son como un grande, pero hay que poner pasta, van 25.000 euros solo en premios, ya no os digo de organización. Entonces, bueno, que la gente que quiera pasarse por allí,
muy
baratas,
como que la
idea, 7 euros. Intentaremos poner antes de que comience.
Yo creo que o la hostia es muy grande o le sale bien, no va a haber término medio.
A ver, yo me imagino que las entradas tan baratas es para que las.
Para que no se vea vacío.
Pena, claro, las entradas. O sea, para que las gradas no den pena, porque si tú ves cualquier otro torneo, ya está pasando. En China, el último, el internacional. Quitando algún partido, muchas veces se veía ahí gradas vacías. ¿Por qué? Porque las primeras entradas son VIP, que valen una pasta, y además el recinto está a tomar por culo en lejos de lo que es el centro de la ciudad, ¿no?
Hombre, y encima que si es el primer torneo, pues tienes que poner la barata para promocionar.
Eso lo veremos, a ver, si empieza el torneo y ves que está vacío aquello, y
a ver, ojalá salga bien y bueno, que sea un ejemplo para tanto para España como para World Snooker, que vea que en países así menores también puede triunfar, ¿no? Ya digo que pondremos en el blog, intentaremos escribir un artículo con toda la información, incluso si alguien se quiere apuntar para jugar, que son 120 euros, si no me equivoco, en la inscripción, pero bueno, luego allí también te puedes quedar a verlo y tal, y las entradas, ya decimos, que son bastante baratas. Y no para verlo por Eurosport, porque bueno, es gracioso, ¿no? O sea,
en Lisboa, que no sé desde dónde
tiene. En Lisboa, sí. Y nada más, también para los fans del snooker amateur, ha comenzado el Mundial de la IBSF en India, que bueno, ahí siempre juegan jugadores de estos que pueden ser profesionales, el nivel es bastante bueno también. Porque ya fueron profesionales, eso es.
que ya fueron profesionales y que van allí. Bueno, está bien, también pondremos algo en el blog, porque a mí sobre todo me gusta mucho tanto los amateurs como los jóvenes, estos jóvenes europeos de Austria, Bélgica, todos estos países. Bueno, ya que nos tenemos un poco más cerca, pues seguirlos, ¿eh? Y nada más, no sé cuándo haremos el próximo programa, pero la verdad es que estamos todos ahí un poquito apretados de tiempo para juntarnos. Sí que podemos avanzar, que dentro de poco vamos a lanzar una sorpresa para los verdaderos fans del snooker, a ver si lo demuestran y se unen a la fiesta.
¿Podemos decir una pista relacionada con jugadores?
Relacionada con jugadores, sí. Si te gusta un jugador de snooker,
de profesional, háznoslo saber.
Háznoslo saber, dinos quién te gusta y a lo mejor te podemos acercar a él de alguna manera. Y no vamos a decir más porque si no, igual nos tropeamos. Y nada más, lo hemos dicho. Disfruta de estos torneos que vienen, sobre todo el UK, y seguidnos en el blog. Hasta la próxima.
Hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego.